Hoy vamos a mirar la misión de la iglesia, parte número 8. Y me parece que solamente vamos a dar otros dos estudios más y estamos terminando con esta serie que hemos dado durante los días de cuarentena. Entonces, el título de esta predicación es La misión de la iglesia, parte número 8. El subtítulo es El deber de los hijos hacia Dios y hacia los padres. En los estudios pasados hemos visto cuál es la labor del padre como cabeza de hogar. Hemos visto cuál es el deber del esposo hacia la esposa. Hemos visto cuál es el peligro de que una mujer sea rencillosa e iracunda. Hemos visto cuál debe de ser la actitud de una mujer cristiana y tiene que tener un espíritu afable y apacible. Hemos visto la importancia de que una madre instruya a sus hijos y se ocupe de su rol. Pero hoy vamos a estar viendo ahora qué tarea y responsabilidad les corresponde a nosotros como hijos. Cuando hablamos de la familia, este estudio nos corresponde y nos respecta a todos, porque todos somos parte de una. O seas padre, o seas madre, o seas hijo, o seas hija, seas abuelo, seas abuela, todos somos parte de una familia y por tanto la predicación acerca de la familia es fundamental, porque cada uno de los miembros de la familia tienen su rol dentro de la familia, dentro del hogar. El esposo tiene un rol, la esposa tiene un rol y los hijos tienen un rol. Y vamos a mirar la tremenda bendición que hay cuando los hijos se someten a la palabra de Dios y obedecen su voluntad y hacen lo que les corresponde. Y no solamente quiero que lo vean desde un punto de vista solamente religioso, o sea, porque Dios dice ya, sino que hoy ruego al Señor que como hijos y como hijas, realmente podamos mirar el sentido espiritual de todo esto, que hoy podamos entender cuántas tremendas implicaciones tiene esto, no solamente para mi familia, sino para la siguiente generación, y no solamente para la siguiente generación, sino para toda una nación, y no solamente para toda la nación, sino para todo el mundo. Quiero que el día de hoy nos concentremos a ver no solamente algo dogmático. Hoy deseo en el Señor que le entreguemos nuestra mente al Señor y que Él nos pueda hablar con claridad y que nosotros como hijos podamos mirar cuán importante es que los hijos honren a sus padres. En los estudios pasados ya hemos tocado parte de este tema del deber de los hijos hacia los padres, pero esto fue desde un punto de vista más eclesiástico, o sea, el deber de los hijos hacia los padres en la congregación. Pero el día de hoy estaremos viendo cuál es el deber y las obligaciones de los hijos hacia los padres desde un punto de vista más familiar. O sea, cuál es la responsabilidad de los hijos dentro de sus casas. Eso es el estudio del día de hoy. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos dentro de sus casas? Y en este tiempo de cuarentenas en todo el mundo, se escucha decir muy a menudo que varios de los hijos que se encuentran afectados por la cuarentena del COVID-19 ya comienzan a aburrirse dentro de su casa. I'm bored at the house. Me siento aburrido en la casa. O muchos hijos pueden decir, ya quisiera volver a la escuela. Ya quisiera volver a la rutina de la escuela. Pero esto es algo irónico, porque muchos de los hijos están diciendo, ya quisiera volver a la escuela, cuando antes miraban a la escuela como algo aburrido, como algo que no querían ir, pero ahora están que mueren, que vuelven otra vez a la escuela. Pero ahora están ansiosos por volver a sus clases, lo cual es algo bueno. La actitud por la cual lo dicen está mal. Es bueno que los creyentes, los hijos, estudien, porque no hay sabiduría sino de parte de Dios. El problema con la actitud de muchos estudiantes es que están diciendo, ya quisiera volver a la escuela, no porque quieren estudiar, sino porque ya no aguantan estar dentro de sus casas. Muchos otros hijos se encuentran ya fastidiados de estar en casa por mucho tiempo, entre comillas, sin hacer nada. O ya no encuentran en qué entretenerse. Pero quizás parte del fastidio de los hijos, gran parte de su aburrimiento, gran parte de su falta de propósito, gran parte del sentirse que ahora tienen tiempo de sobra, quizás se deba porque han olvidado su deber como hijos dentro del hogar y piensen que su sola responsabilidad y meta es ir a la escuela. Quizás los hijos han olvidado, o más bien desconocen su deber de servir a Dios y a sus padres. Y por esta razón me gustaría comenzar con una reflexión a modo de pregunta. O sea, ¿por qué tenemos a hijos que se están aburriendo dentro de sus hogares? ¿Por qué tenemos a hijos que están buscando más ahora salir a la escuela que quedarse a su casa? Hemos visto el peligro de que un padre no sea cabeza de hogar. Hemos visto cuál es el peligro de que una madre no atienda a sus hijos. Hoy vamos a dejar todo eso a un lado porque ya hemos predicado. Pero hoy vamos a hablar precisamente de los hijos. ¿Por qué los hijos, aún teniendo padres cristianos que realmente honran a Dios, que realmente toman su rol como esposo, como esposa, por qué a pesar de eso hay hijos dentro de esos hogares que están diciendo, estoy aburrido, ya quisiera ir a la escuela, estoy desesperado, no sé en qué más entretenerme, estoy fastidiado, me siento como un león enjaulado, etcétera? Quizás los hijos se sienten así porque han olvidado la responsabilidad que tienen para con sus padres. Quizás es porque han olvidado, o más bien desconocen, qué es servir a Dios y qué es servir a sus padres. Y es por eso que hoy quiero comenzar con una reflexión. Y la reflexión y la pregunta es la siguiente. Escuchen con atención. ¿Crees que el permanecer en casa para no propagar más el COVID-19 es algo bueno y que puede salvar vidas? ¿Sí o no? Otra vez. ¿Crees que el permanecer en casa para no propagar más el virus es algo bueno y que puede salvar vidas? La respuesta es sí. Segundo, ¿crees que es bueno no salir tanto de casa para disminuir las posibilidades de contagiar con el COVID-19 a personas de la tercera edad y personas que tienen defensas bajas y así prevenir que mueran? ¿Tú crees que es algo bueno hacer eso? Y la respuesta es sí. Tercero, ¿crees que es algo bueno que un joven compre el mandado o the basic needs de un anciano que esté en casa? ¿Tú crees que eso es una buena acción? Que un joven diga, en lugar de que tú vayas, yo voy a ir a comprar mandado de parte tuya para que no salgas. ¿Crees que es una buena acción eso? Muy bien. Podemos mirar que aún en la televisión, en las noticias, vemos que a personas así las están aplaudiendo. Porque la mayoría de personas cree que eso es algo bueno. Que un joven, por así decirlo, arriesgue su vida para poder ayudar a una persona que está anciana o que tiene su immune system bajo. ¿Crees entonces que es algo bueno y honorable ayudar a los demás? Si la respuesta es sí, si tú como hijo has dicho yes, 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 es bueno proteger vidas, es bueno ayudar a otros, es bueno hacer las buenas acciones, es bueno cuidar a nuestros ancianos, es bueno ayudar a las personas que están pasando por necesidad. Si tú como hijo crees que el hacer todas estas acciones es algo bueno, si tú crees que es bueno ayudar a ancianos, a personas con defensas bajas, si crees que es algo bueno ayudar a los demás, etc., entonces tienes que saber que bíblicamente todas esas buenas acciones y todos esos actos de bondad son tu deber, son tu obligación y son tu responsabilidad para con tus propios padres primero. Si tú como hijo dices, estoy dispuesto a comprarle un toilet paper a mi vecino, Estoy dispuesto a ayudar a una persona. Sí, me estoy quedando en casa para no propagar un virus, porque el punto es ayudar a salvar ¿qué? Vidas. Si tú dices, yes, that is good, eso es honorable, es algo que aplaudir. Bueno, hoy vamos a escuchar que bíblicamente el hijo tiene que comenzar a salvar vidas. El hijo tiene la responsabilidad de ayudar a los demás, pero primero tiene que comenzar con sus ¿qué? Con sus padres. Si el hijo no ayuda a sus padres, pero está ayudando a otra persona que es su vecino, la Biblia dice en 1 Timoteo 5 que esa persona ha negado la fe. Es peor que un incrédulo, porque Dios primero manda a honrar a los que, a los padres. No puedo yo tocar la puerta de un vecino y desatender a mis padres. No puedo yo decir, stay home, save lives, cuando las vidas que tengo en mi casa no las estoy ayudando. No las estoy honrando. No las estoy cuidando. Entonces, antes de mirar ancianos afuera, antes de mirar personas en necesidad afuera, los hijos primero tienen que mirar a su papá y a su mamá. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando los hijos entienden eso, no hay razón para decir estoy aburrido en mi casa. No hay razón por la cual decir no sé qué, en qué entretenerme, porque no hay tal cosa de entretenimiento en la vida de un cristiano. El entretenimiento, como lo hemos visto, es pausar tu labor, es pausar tus responsabilidades, es pausar lo que debes de hacer por algo que no debes de hacer. Cuando una persona se entretiene, está haciendo algo que no debe de hacer y entonces está descuidando algo que sí debería de hacer. Los hijos cristianos no deben de andarse preocupando primero, y lo voy a volver a repetir, los hijos cristianos no deben de andarse preocupando primero en ayudar a otros ancianos, a otras familias, a otras personas en necesidad y cuidar a otras personas. Todas estas cosas es Dios que manda primero que los hijos lo hagan primero dentro de su hogar para con sus padres. Si tú como hijo te cuidas a ti mismo, desinfectándote las manos, poniéndote una mascarilla, evitando el contacto físico con otras personas y estás dispuesto a salir a comprar cosas para tus necesidades básicas, tienes que saber que Dios manda amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú como hijo o como hija te lavas las manos, evitas el contacto con otras personas, es porque te amas a ti, porque te cuidas a ti. Si tú te proteges y buscas el bienestar para ti, ¿qué crees? El mandamiento no es ámate a ti nada más. El mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tienes que amar a tu igual como te amas tú. Y si tú te proteges de esto, te cuidas de esto, así de esa misma manera, Dios te manda a cuidar de tus ¿qué? De tus padres. Tienes que saber que Dios manda amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer prójimo a quien amar, el primer prójimo a quien cuidar, son tus padres. El primer prójimo a quien cuidar, el primer prójimo a quien amar. Pero ahora yo les tengo una pregunta a los hijos. Y por favor, hijos, todos somos hijos aquí. Quiero mandarles una reflexión mayormente a los teenagers o a las personas que son jóvenes. Esto es muy importante. Ya entendimos que tenemos que ayudar primero a nuestros ¿qué? Nuestros padres. Ya entendimos que si yo me procuro a mí mismo y me cuido a mí mismo, Dios me manda a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y el primer prójimo a quien amar son mis padres. You got it? Okay. La pregunta ahora es esta. ¿Por qué me cuesta tanto obedecer a mis padres entonces? Because let's be honest, something that is very difficult for teenagers is to obey their parents. Algo que es muy difícil para los jóvenes es que les cuesta obedecer a sus, ¿qué? A sus padres. Y si yo le hiciera esa pregunta a algún joven que está aquí, pues posiblemente él diría, no, a mí no me cuesta. Y por eso le tengo que preguntar a la mamá y al papá. ¿Verdad? Es como si yo le preguntara al esposo, ¿amas a tu esposa? Y él diría que sí. Pero si yo le pregunto a la esposa, ¿tu esposo te ama? Posiblemente me daría otra respuesta. Entonces, la pregunta es, quiero que piensen ustedes, jóvenes, ¿por qué me cuesta tanto obedecer a mis padres? ¿Por qué mi mamá me tiene que decir dos o tres veces la misma cosa? Hasta entonces lo hago, si es que me acuerdo. Como dijera un apologista cristiano inglés, James White, cuando los padres le dicen a los hijos, take out the trash and we're gonna eat pizza, the only thing that teenagers heard is pizza. Cuando el padre le dice a el hijo, tira la basura y vamos a comer pizza, lo único que escucha el hijo es pizza. No escucha el mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este sentido de que me cuesta escuchar la voz de mi papá? ¿Por qué me cuesta obedecer a mis padres? Y quiero tardarme un poquito aquí porque posiblemente en la mente de muchos jóvenes puede ser, a mí no, pero en el diario de vivir mostramos lo contrario. ¿Por qué tengo esa sensibilidad en mi corazón de cuando mi mamá me dice, haz esto, lava los trastos, mapea el piso, ve y haz esto? Ahí la primera reacción es, ¿por qué? ¿Por qué siento ese malestar en mi corazón? En mi mente puedo decir, I have to do it. En mi mente yo puedo decir, lo tengo que hacer porque ella es mi madre. Pero ¿por qué en mi corazón estoy sintiendo algo contrario a eso? Y aquí quiero hoy que trabajemos esto. Así es que hoy no me van a escuchar hablando tan fuerte. Yo quiero que más esto sea una conversación. ¿Por qué como hijos nos cuesta escuchar a la primera, a los padres? ¿Por qué tengo ese malestar en el momento que mi padre me dice, hijo, podrías hacer esto? Cuando yo llegue, me gustaría que ya estuviese. A pesar de que le decimos al padre que sí, cuando llega, lamentablemente no hemos hecho nada. ¿Por qué ponemos la voz del padre o la voz de la madre como la última prioridad de mi schedule? Depilarme las cejas, primer lugar. Arreglarme, segundo lugar. Tercero, mirar algo en YouTube. Y cuarto, y así al final, obedecer a mi padre. ¿Por qué tenemos eso al final? ¿Por qué nos gustaría que nuestros padres nos mantuvieran, pero que nunca nos dijeran nada? ¿Por qué tenemos esa sensibilidad en nuestro corazón de estar hostile to the words of our parents? ¿Por qué sentimos esto? Don't you want to know? Why? Porque muchas veces podemos aún lastimar los sentimientos del padre y la madre y podemos mirarlos llorar. Podemos mirar que nuestros padres están sufriendo por nuestra rebeldía. Y hasta entonces nos damos cuenta, I'm doing really bad. Estoy haciéndolo muy mal. Entonces, de la misma manera que el padre puede oprimir a la esposa y a los hijos, de la misma manera que la madre puede ser una mujer rencillosa y puede destruir con sus propias manos su casa, de esa misma manera los hijos pueden herir los sentimientos de ¿quiénes? De los padres. Entonces, esta es una gran pregunta. Yo podía haber comenzado, honra a tu padre y tu madre, pero el problema es que no nos sabemos ese versículo, es que a pesar de que no lo sabemos, no queremos hacerlo. Es que a pesar de que conocemos ese versículo, no sentimos el deseo y el gozo de hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué me cuesta tanto obedecer a mis padres? ¿Entendieron el concepto? ¿Sí? Amén. Muy bien. Y esta es la pregunta del millón. Como hijos, aún cristianos o no, sabemos concienzudamente que debemos o es parte de nuestras obligaciones de obedecer a nuestros padres. We know that. We all get that. We know that. Tenemos ese concepto moral en nosotros. Esto no es novedoso. Y por eso el día de hoy veremos este mandamiento en su forma negativa. O sea, si yo sé que debo de obedecer, si yo sé que tengo que proteger, cuidar y amar a mis padres, ¿por qué siento que me cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué se me olvida hacerlo? ¿Por qué desatiendo la voz de mi padre? Recordemos, la obediencia tardía es desobediencia. ¿Por qué desatiendo la voz de mi madre o de mi padre? ¿Por qué no siento el gozo de hacerlo? No miramos a hijos, mayormente que cuando los padres les mandan a hacer algo, vayan gozosos y vayan contentos diciendo, estoy haciendo la voluntad de mi padre, estoy haciendo la voluntad de mi madre. Nadie está así. Es más como, I'm gonna do it as quick as possible. Y después, go back to my cave. Lo voy a hacer lo más rápido posible, después otra vez a mi cueva. ¿Por qué? ¿Por qué esa hostilidad a la voz de qué? Del padre o de la madre. ¿Por qué no hay gozo al hacerlo? Y quizás puede haber muchas razones. Si yo le pregunto a los hijos, ¿por qué no ves a tu padre? Ah, es que no conoces a mi padre. No lo conoces. Si tú conoces a mi padre, who? You will know exactly why. Quizás puede haber muchas razones por las cuales esto puede ser. Pero hoy vamos a estar viendo la raíz espiritual de este problema. Y el punto de todo esto es que al mirar el por qué nos cuesta, podamos entonces arrepentirnos. Y así cuidar más y dedicarnos más y respetar más a nuestros padres. O sea, puede haber muchas secondary excuses why I hate to do what my parents tell me to do. Puede haber muchas cosas. Puede haber innumerables cosas en el corazón. Es que no me compraron esto. Es que me dijeron que me iban a llevar aquí y no me hicieron esto. Es que ellos tampoco dan un buen ejemplo. Es que si escucharas a mi madre cómo me habla. Todas esas cosas, forget it. Vamos a mirar la raíz espiritual del por qué tú no quieres hacer la voluntad de tu padre y tu madre. Eso puede ser the cherry on the cake. Que tu madre te grite. Que tu padre no dé un buen ejemplo. Eso puede ser the cherry on the top. Pero ¿cuál es la raíz del por qué tú en tu corazón, a pesar de que el padre te lo diga the nicest way possible, de la manera más buena y más amable que el padre te diga, ¿puedes hacer esto, por favor, hija? Y que dentro de tu corazón digas, no, lo voy a hacer. ¿Por qué? Hay un testimonio de un niño que fueron a la congregación, a la iglesia, y la madre llevó al niño y le dijo, híncate. Dijo, no. Entonces la señora dijo, ¿para qué oraran? Híncate. Y el niño dijo, no. Y entonces la madre dice, te digo que te hinques. Y entonces el niño dijo, bueno, me voy a hincar, pero en mi corazón estoy parado. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos esa hostilidad a la voz del Padre? ¿Por qué me cuesta tanto obedecer gozosamente a mis padres? ¿Por qué lo veo a veces como una carga o como algo que evito hacer? I avoid at all costs que mi padre me diga algo. Mi padre llega a trabajar, let's avoid him. He's gonna say something y no quiero hacerlo. Vamos a buscar, mi mamá está apurada, yo sé que siempre en ese momento me va a pedir esto. Me voy a meter al cuarto para que alguien más lo haga. ¿Por qué estamos evadiendo el obedecer a qué? A nuestros padres. Y creo que ya entendimos la foto. Primera respuesta bíblica. Por haber perdido el deseo de agradar a Dios. Primer punto, por haber perdido el deseo de agradar a Dios. O sea, la razón por la cual yo no siento gozo de obedecer a mis padres. La razón por la cual yo no deseo hacer la voluntad de mi padre y mi madre. Porque antes de que ellos me lo pidan, yo me estoy anticipando a ayudarles. ¿Por qué no hago todas esas cosas? ¿Por qué necesariamente, aunque veo que el plato está ahí y sé que dentro de unos 2 minutos mi mamá va a decir, lava ese plato, espero lo más posible hasta que mi madre me lo diga directamente, aunque yo sé que realmente lo tengo que hacer? ¿Por qué pasa esto? Y la primera respuesta es por haber perdido el deseo de agradar a Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿A quién está hablando? A los hijos. Y los hijos tienen que hacer algo. ¿Y qué es eso que los hijos deben de hacer? Deben de obedecer, ¿pero en quién? En el Señor. A vuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no todas las cosas que tu padre te mande necesariamente las tienes que hacer. Tienes que obedecer en el Señor a vuestros padres. Hijo, ¿me puedes traer ese paquete de cocaína que tengo? No. Hijo, ¿puedes traerme esas 2, 3 cervezas que tengo y dárselas a mis amigos? No. Hijo, ¿me puedes traer esa caja de cigarros? No. Hijo, ¿puedes poner una bomba en la casa del vecino? No. ¿Por qué? Porque tengo que obedecerte en el Señor. Hija, ¿te puedes poner esa falda que a mí me gusta? No. Si es algo que deshonra a Dios, no puedo obedecerte. Hija, ¿me puedes ayudar con mis taxes y puedes decir que hice esto en lugar de esto? No, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque te tengo que obedecer en el Señor. Hija, compré un carro, me costó 5,000, ¿puedes poner que me costó 1,500 para que me cobren menos? No, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque te tengo que obedecer en el Señor. O sea, usted es mi papá, pero yo tengo un Señor que está sobre encima de usted. Y este sobre encima de usted es ¿quién? Es Cristo, es Dios. Y yo le puedo obedecer a usted porque amo a este Señor que está por encima de usted. Es lo que está diciendo el texto. Pero si de pronto la madre dice, hija, mapea el piso y lava los trastes. Sí, mamá. Porque es en el Señor. Los hijos tienen que ayudar a sus ¿qué? Punto. Ya. ¿Cómo sabemos que es ya? Mira lo que dice. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres porque esto es justo. This is righteous in the eyes of God. Esto es lo justo delante de ¿quién? Dios. Entonces, cada vez que el padre y la madre te diga algo que es justo, algo que es bíblico, algo que es tu obligación hacer, el hijo tiene que obedecer en el Señor. ¿A sus qué? A sus padres. Entonces, los hijos no están obligados de participar en los pecados de los ¿qué? De los padres. Si los padres están haciendo pecados y todo eso, te vamos a mirar que aún el hijo tiene el derecho de parte de Dios de exhortar a sus padres, pero por medio de la palabra de Dios. Entonces podemos mirar 2 clases de desobediencia. El padre mandando a hacer algo que no es en el Señor a sus hijos y el hijo que no pueda obedecer a sus padres en algo que sí es en el Señor, ¿entendimos la diferencia? En uno, el padre está diciendo, haz algo en contra de Cristo. Y el hijo tiene que decir, no puedo hacer eso. Pero puede ser que el padre sí esté diciendo, haz algo que es justo, algo que es correcto. Es el deber de los hijos. Y el hijo puede decir no. Y en ese momento no solamente estás desobedeciendo a tu padre. ¿A quién no estás obedeciendo? Al Señor. Al mismo Señor que le cantas alabanzas. Al mismo Señor que le oras. Por eso es en el Señor. ¿Entendimos esa parte? Y mayormente los padres cristianos, no digo que todos, pero mayormente los padres solamente buscan que los hijos les obedezcan en cosas en el Señor. Yo he buscado a hijos que yo he escuchado que sus padres les hayan dicho, pon una bomba ahí en tu vecino. No he escuchado a ningún padre que haga eso, al menos aquí. Entonces, mayormente los padres quieren que hagas cosas que son buenas, que son justas, que son santas. Y cada cosa santa, y cada cosa justa, y cada cosa correcta, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué Dios tengo que hacer esto? Porque esto es justo. Es así como Dios lo estructuró. El padre tiene que trabajar con el sudor de su qué. Y la madre tiene que ser ayuda. Y los hijos tienen que obedecer a los. Y esto es justo delante de quién. De Dios. Y si hoy así lo entendiéramos, ya se acabó el estudio. Pero lo malo es que aún tenemos eso en nuestro corazón. ¿Por qué me cuesta tanto obedecer a mis padres? Colosenses 3:20, por favor. La carta a los Efesios y Colosenses se les llaman las cartas gemelas porque mayormente dicen lo mismo. Colosenses 3:20, mira lo que dice. Hijos, obedecer a vuestros padres, y como dice, en todo. Y recordemos, este en todo se refiere en todo lo justo, en todo lo santo, en todo aquello que es bíblicamente correcto. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, todos juntos. Porque esto agrada al Señor. Porque esto agrada al Señor. Escucha, cuando un hijo no siente el deseo de honrar a sus padres, es porque también ha perdido el deseo de agradar a quién. A Dios. O sea, indirectamente, cuando el hijo dice, ¿por qué no siento obedecer a la voz de mi padre? ¿Por qué siento esa irritación en mi corazón? ¿Por qué solamente siento hacer lo que yo quiero? ¿Por qué quiero vivir a las costas de mi familia, no trabajando en nada, no ocupándome en nada, y aún quiero agarrar esos beneficios, tomar ese celular, pasarme 2-3 horas en esto, pero cuando mi padre, el mismo que paga el celular, me manda a hacer algo, en ese momento siento una irritación en mi corazón? ¿Por qué pasa eso en el corazón de los hijos? Y es porque hemos perdido el deseo de agradar a quién. A Dios. Escucha, don't lie to yourself. Don't deceive yourself. If you don't love to obey your parents, you don't love God. Eso es lo que el texto está diciendo. Don't deceive yourself. No pienses que el ser cristiano es venir a esta congregación y deshonrar a tus padres. El texto es bien claro. Esto es lo que agrada a Dios. You want to make sure that God is so happy with you. How you will know that? When you obey your parents. ¿Cómo sabes que Dios realmente se agrada de ti? ¿Cómo sabes que realmente Dios, por así decirlo, está de tu lado? ¿Cómo sabes que realmente Dios es tu roca? ¿Cómo sabes que realmente Dios es el que se agrada de todo lo que estás haciendo? ¿Cómo lo sabes? Porque ese testimonio, esa obediencia comienza primero obedeciendo a quiénes. A los padres. Hay muchos hijos que tienen más reverencia por sus maestros que por sus padres. Y eso es hipocresía. Dios primero quiere que los hijos honren a sus ¿qué? A sus padres. Pero ¿por qué no siento ese deseo de hacerlo? porque también estoy perdiendo el deseo de agradar a Dios. Recordemos que el obedecer a nuestros padres no solo es una obligación hacia los padres, sino que es la forma en la cual Dios estructuró la familia. O sea, family has a structure. La familia tiene una estructura como un edificio. Y Dios puso cada pieza de acuerdo a que eso se llama familia. Un hombre y un hombre no es un matrimonio. Un hombre, una mujer no es un matrimonio. La forma en la cual Dios estructuró esto es que Él creó macho y hembra. Y los bendijo a los dos. Y serán una sola carne. Génesis 4 dice que Adán conoció a su esposa y le nació ¿qué? Un hijo. ¿Y qué es lo que dijo esta Eva? Por voluntad de Dios he adquirido varón. He tenido un varón que fue Caín. Podemos mirar entonces que es así como la familia, así como Dios estructuró esa familia, es de la manera que funciona. Entonces el padre tiene una pieza dentro de la familia, la esposa tiene otra pieza dentro de la familia y los hijos también tienen una parte fundamental dentro de esta familia. Entonces, de la manera que la familia va a funcionar es de acuerdo a la estructura que Dios le dio. En el momento que le quitas una parte de esa estructura, ya no es una familia correcta. Y por eso hay familias disfuncionales que no pueden operar de la misma manera, o porque el padre no está, o porque la madre no está, o porque los hijos son adictos a la cocaína, etc. Hay problemas dentro de la familia. La estructura de la familia es un desastre. Y por eso podemos mirar que la persona que le dio forma a esta familia fue Dios. Hemos visto que los padres tienen obligaciones en el hogar, el hombre como padre y esposo, y la mujer como esposa y madre, y los hijos para con sus padres. El creador de la familia, el diseñador de ella es Dios, y la voluntad de Dios es que dentro de la familia sean los hijos que se sometan, honren, respeten, cuiden y ayuden a sus padres. El texto bíblico dice que esto es justo delante de Dios. O sea, esto es lo correcto. O sea, esto es lo que le corresponde a los hijos dentro del hogar. La esposa ser ayuda idónea. El esposo trabajar y suplir las necesidades ¿de qué? De la familia. Y los hijos, lo que es justo para los hijos es que ellos hagan una parte. Y lo que le corresponde es que obedezcan a sus padres. Y cuando toda la familia funciona de la manera que lo hemos venido predicando. El esposo trabaja, suple para las necesidades. La esposa es idónea, ama a su esposo. El esposo ama a la esposa. El esposo se encarga del liderazgo espiritual, físico de su familia. Y los hijos se someten. ¿Cuánta bendición crees que hay dentro de una familia que vive así? Y eso es así como Dios lo estructuró. Es el creador Dios de la familia, es el diseñador de ella. Por eso el texto dice que esto es justo que los hijos hagan. El que lo dice es Dios, el legislador de lo que es moralmente bueno. Y Él que con su propia naturaleza define lo que es justo y santo. O sea, ¿quién define qué es lo que es santo? Dios. Y para Él, ¿esto es qué? Justo. ¿A quién le vas a pedir otra segunda opinión? No hay. ¿A quién vas a pedirle otra segunda opinión de que esto de obedecer a los padres no es justo? ¿Al diablo? Pues no. Es Dios entonces el que manda a los hijos que obedezcan a sus padres porque esto es lo justo y correcto delante de sus ojos. O sea que Dios no espera nada más ni nada menos de parte de los hijos. God doesn't expect from you nothing more and nothing less. You have to obey your parents. Dios no espera nada más ni nada menos de qué? De sus hijos. El esposo tiene un rol y Dios no espera nada más ni nada menos. La esposa tiene un rol y Dios no espera nada más ni nada menos que ella haga lo que la Biblia dice que tiene que ella que hacer. Y cuando se acerca a los hijos, Dios no espera nada más ni nada menos más que los hijos honren y obedezcan a quienes. a sus padres. El no honrar ni obedecer a los padres es desobedecer a Dios. Porque esto es lo justo delante de Dios. Y si tú dices, no, esto no es justo, ¿a quién te estás oponiendo? A Dios mismo. Y por tanto, cuando alguien desobedece a sus padres, desobedece a Dios. Y cuando alguien lo hace, esto es un crimen delante de Dios. Has violado la ley de Dios. Algo también que tomar en cuenta es que el texto dice obedecer en el Señor. Si tú como hijo te llamas a Cristo y a Dios Señor, es porque estás sometido a su soberana voluntad. ¿Qué significa llamar a Cristo Señor? Significa que Él es soberano sobre ti. Significa que si, if you are calling Christ Lord, Kurios, si tú estás llamando a Cristo Señor, es porque estás sometido a que a Él. Cristo no es Señor si no tiene siervos. Cristo no es Señor si no tiene esclavos. Y nosotros, we are the slaves of Christ. Somos los esclavos de Cristo por amor. Cuando Pablo escribe sus epístolas, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Es lo que dice la Reina Valera. En el original es Pablo, doulos de Cristo. Esclavo de Cristo. O sea, todos nuestros derechos, toda nuestra voluntad ha sido cedida ¿a quién? A Cristo. Al final, en Filipenses capítulo 2, el texto bíblico dice que al final toda rodilla se va a doblar, de salvos o no salvos. Toda lengua va a confesar. Toda boca, toda nación, toda tribu va a doblar sus rodillas y va a confesar una sola cosa. Jesus Christ is Lord. Jesús es que el Señor. Y ahora sí, al infierno. Entonces la pregunta no es si quieres aceptar a Jesús como tu Señor. La pregunta es cuándo. La pregunta no es si quieres aceptar a Jesús como tu Señor. Él es Señor. Él es ya Señor. Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. La pregunta no es si tú lo quieres aceptar. Él es Señor. Y Él es Señor de señores. La pregunta no es si tú quieres hacer a Jesús tu Señor. Él es Señor. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Aquí? ¿O en el infierno? ¿Pero algún día Hitler va a doblar sus rodillas? ¿Richard Dawkins va a doblar sus rodillas? Todos los ateos y toda la gente que aborreció a Dios, algún día, toda lengua, toda rodilla se va a caer. A doblar. Y si un cristiano, un hijo como cristiano dice Jesús es mi qué, es porque está sometido a Él. Si tú dices que Jesús es tu Señor, es porque has doblado ya tu rodilla voluntariamente ¿a quién? A Él. Y por tanto, todo aquel que llama a Jesús Señor, Señor, es porque realmente le obedece. Estás diciendo indirectamente que tú eres su siervo, que tú eres su esclavo. Tú has cedido todos tus derechos a Él. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir a mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz cada día y me quede. Eso es el llamado de cristiano. Y si un hijo, como hijo, que tiene padres, ha llamado a Jesús como su Señor, es porque está sometido a qué. ¿Y qué es lo que dice Efesios 6? Hijos, obedeced en el Señor. What? Is Christ commanding me that? ¿Es Jesús mandándome eso? ¿Es mi Cristo? ¿Es mi Señor diciéndome esto? Sí, si yo llamo a Jesús Señor, entonces porque estoy sometido a su voluntad. Escuchen, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo dice? Hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Y por qué más? Porque esto agrada a Dios. ¡Wow! Cada vez que mi madre me habla y mi padre me habla y me dice, haz esto y es justo, no solamente tengo que decir, lo tengo que hacer. Tiene que ser con gozo. Tiene que ser con alegría, sabiendo que estoy agradando a quién. A Dios. God is pleased with my behavior, with my acting, with my thoughts and actions. I'm glorifying God. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Y por qué muchos hijos sienten que su corazón se irrita cuando sus padres demandan? Quizás porque hemos perdido el deseo de agradar a quién. A Dios. También vemos que la carta a los Colosenses nos dice que el obedecer a los padres es agradar a Dios. ¿Cómo quisiera, hermanos, que entendieran esto como hijos realmente? Cristo, al ser bautizado, y Él se sube, asciende al agua, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende como paloma, y en ese momento, a la luz de todo el mundo que venía siendo bautizado por Juan el Bautista, escuchan una voz diciendo así, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo que complacencia. ¿Y sabes cómo termina el ministerio de Cristo? En Juan 17, Padre, la hora ha llegado. He terminado la obra que tú me diste. ¿Entiendes cuán grande es esto? Cristo el Hijo obediente. He terminado tu obra. Y ese es el reflejo que los hijos deben tener hacia sus ¿qué? Obedecer en el Señor, porque esto es justo. I'm acting like Christ. I'm serving my parents like Christ served his father. Estoy sirviendo a mis padres como Cristo sirvió a su padre. Este es mi hijo en el cual me complazco. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada a quién. A Dios. Y como dice Juan 17, he terminado la obra que tú me diste. Eso significa morir en una cruz. Y Cristo dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo nos atrevemos como hijos a hacer lo contrario de esto? El Señor Jesucristo orando, Señor, si yo voy a beber esto solo, si es posible que esto pase, que pase, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Cuán obediente es el Señor Jesucristo? Y es así como los hijos deben de reflejar ese carácter amoroso del Hijo de Dios. Por eso no me impresiona cuando alguien no cree en la doctrina de la Trinidad, porque no conoce a Cristo. La Trinidad no solamente es una doctrina, es necesaria para que entiendas a Dios. Cristo siendo Dios, se despojó a sí mismo, Filipenses 2, para convertirse en un mero esclavo. Si tú dices yo creo en la Trinidad, creo en el Hijo, es porque vives como Él. Vives sujetado al Padre como Él. Y luego el Espíritu Santo, ¿qué es lo que viene a hacer? Él no va a hablar de su propia cuenta, Él va a hablar todo lo que quiere de mi Padre y de mí, y Él os lo hará saber. Y el Espíritu Santo no viene a enaltecerse a sí mismo, viene a exaltar ¿a quién? Al Hijo. Nótate esto, el Padre habló todo el tiempo de su Hijo. Cuando Cristo vino, Cristo habló todo el tiempo de su Padre. Y cuando viene el Espíritu Santo, Él habla solamente del Padre y del Hijo. Adora a Cristo. Nótate la armonía dentro de la Trinidad. La carta a los Colosenses nos dice que los padres, los hijos, perdón, tienen que honrar a sus padres y eso es agradable a Dios. Y esto debe de ser motivo suficiente para honrar y obedecer a nuestros padres, sabiendo que al hacerlo estamos haciendo lo justo delante de Dios. Y al hacerlo justo, el Señor se agrada de nosotros. O sea que Dios se complace en que los hijos obedezcan a sus padres. Si tú como hijo quieres saber si estás agradando a Dios, el texto bíblico nos dice que es muy sencillo de saberlo. ¿Cómo sabes que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes que realmente Dios está agradando de ti? ¿Cuando obedeces a qué? Tus padres. A Dios no le impresiona que un teenager piense que tiene el Espíritu Santo y porque está cantando, remolineando y le pegó la chiripiorca. A Dios no le importa eso. De lo que a Dios le agrada es que los hijos obedezcan a sus qué. Eso habla más que gente desmayándose. Eso habla más que gente hablando en lenguas. Eso habla más, mejor de un cristiano que una persona que piensa que le agarró la electricidad. Esto es vivir a Cristo. Esto es amar a Cristo. Esto es glorificar a Cristo, esto es honrar a Cristo. Esto es vivir en la justicia de Dios y agradar a Dios. Esto es lo que Dios ha estructurado ¿para quiénes? Para los hijos. Y la iglesia, ¿cómo dice? Amén. Entonces, cuando como hijos perdemos ese gozo y ese deseo de obedecer a nuestros padres, se debe a que también estamos perdiendo el vivo deseo de agradar más a Dios. Entre más yo feel the fire to glorify God, to praise Him, to sing to Him, entre más tú sientas ese ardor que digas, siento la presencia de Dios, entre más tú digas que sientas esto, es cuando más vas a obedecer a tus que a tus padres. Es cuando más te vas a someter a su voluntad. No va a ser una sensación emocional de 20 minutos. Aquí está la presencia de Dios y me caigo y siento que Dios me está mostrando algo. Y al rato, hija, ¿puedes sacar la basura? No. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Pero es que sentí algo. Definitivamente no fue el Espíritu Santo. Podemos ver cómo podemos caer en una religión falsa y pensar que este movimiento que nos hace perder el control, a eso le llamamos Espíritu Santo. Pero el obedecer a nuestros padres, el agradar a Dios en nuestra casa, eso no. Entonces, como cuando hijos perdemos ese gozo y ese deseo de obedecer a nuestros padres, se debe a que también estamos perdiendo el vivo deseo de agradar a Dios. Segundo, ¿por qué me cuesta tanto obedecer gozosamente a mis padres? ¿Por qué lo veo a veces como una carga o como algo que deseo evitar? Segunda razón, por haber perdido la alta estima a los padres. Por haber perdido la alta estima a los padres. Abramos nuestra Biblia en Éxodo 20, 12, por favor. Entonces la pregunta a los hijos sería esta. ¿Cuántos hijos quieren agradar a Dios? Lo voy a volver a repetir. ¿Cuántos hijos desean agradar a Dios? Es sinónimo de decir cuántos hijos están dispuestos a obedecer a sus qué. Es sinónimo de eso. Segundo punto, ¿por qué me cuesta obedecer gozosamente a mis padres? Segundo, por haber perdido la estima a los padres. Mira lo que dice Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Me gustaría pedirle a nuestro amigo Max si puede leer el versículo 11, por favor.
Porque él en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Nótate, hasta ese versículo, hasta el versículo 11, me gustaría que me miraran los teenagers. Yo sé que estoy feo, pero me arreglé. Nótate el versículo 11. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 ha hablado acerca de los mandamientos que tienen que ver con Dios. Yo soy Jehová, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y por tanto qué? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Así empieza. O sea, la primera tabla de la ley tiene que ver con lo que el hombre tiene que hacer con Dios. No va a tener dioses que ajenos. No tomarás el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera. Y termina con el día de qué? De reposo. Hasta ahí terminó lo que el hombre debe de hacer para con quién. Y recuerda que los 10 mandamientos son un resumen de los 260 y pico mandamientos que están en Levíticos. Es un resumen. Y ahora comienza la segunda tabla de la ley. La segunda parte. Acuérdate que Moisés, ¿cuántas tablas recibió? ¿Tres, cuatro, seis? Dos, ¿verdad? En una, ¿qué es lo que hay? Lo que el hombre tiene que hacer para con quién. Para con Dios. No va a tener ídolos. No se va a postrar a imágenes. ¿Lo entiendes? Pero en la segunda tabla, ¿cómo comienza el versículo 12? Honra a tu padre y a tu madre. Esto tiene que estremecer tu corazón, hijo. ¿Cómo comienza el segundo mandamiento para con tu prójimo? ¿Cómo comienza? Honor your father and mother. Dios no dijo que los padres cuiden a sus hijos. No comenzó diciendo que el esposo cuide a la esposa. El primer versículo que tiene que ver con el amar al prójimo como a ti mismo comienza diciendo, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Comienza con los hijos. La segunda división de la ley. Y nótate que aquí en Éxodo capítulo 20 no lo están escuchando de los labios de Moisés. No lo están escuchando, no lo están leyendo en las tablas de piedra. Lo están escuchando desde la mismísima voz de Dios en el monte Sinaí, que temblaba con rayos, con humo, con relámpagos. Y en ese momento escucharon esto, honra a tu padre y a tu madre. O sea, les quedó claro que esto no viene de parte de la invención de Moisés. No lo miraron en tablas de piedra. Esto fue algo audible que todo el pueblo, 600,000 personas, sin contar niños, sin contar mujeres, 600,000 hombres escucharon la voz audible de Dios diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que concluyeron esos israelitas? Después que Moisés bajó de la montaña, dijo, habla tú con Dios. ¿Por qué? Porque sentimos que vamos a morir si volvemos a escuchar su voz. Pero esto lo escucharon directamente de los labios de Dios. O sea, Dios se quiso asegurar que el hijo escuchara honra a tu padre y a tu madre, no de los labios de Moisés. Esto lo digo yo. Eso es lo que el texto bíblico está diciendo. ¿Cuánto temor crees que haya quedado en el corazón de los hijos cuando escucharon eso? Wow, I didn't die. Dios fue misericordioso conmigo. Y Dios quiere que honre a mi padre y a mi madre. ¿Cómo crees que fue el primer día que los hijos escucharon a sus padres decir, ve y apacienta las ovejas? ¿Cómo crees que fue eso? No solamente estaban diciendo, ah, otra vez mi madre me está diciendo que haga esto. No. Ellos están traumados desde que escucharon la voz audible de Dios. Ellos saben que en el momento que ellos no honran a sus padres, están deshonrando a Dios mismo. Ellos no están diciendo, ah, esto fue un mandamiento que Moisés se le ocurrió poner una tabla, medio loco se subió al monte y al final se inventó unas cuantas leyes. No, ellos lo están escuchando delante de la presencia de Dios. Y por eso dije que en este estudio quiero que no mires estos versículos de una manera religiosa. Quiero que lo veas desde el punto de vista espiritual, que realmente veas el impacto de este versículo. Entonces, cada vez que el padre y la madre te mande a hacer algo que es justo, es como si Dios te estuviera diciendo que hagas esto. Esto me agrada a mí. Honra en este contexto, en el hebreo, significa enaltecer. Cuando el texto dice honra a tu padre, significa enaltece a tu padre. Acuérdate, esto no es idolatría. El primer mandamiento ya ha pasado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo está diciendo Dios, que los hijos lo hagan para con sus, ¿qué? Con sus padres. Honra en este contexto, en el hebreo, significa enaltecer, o sea, poner en alta estima y lugar a tu padre y madre. O sea, él tiene una autoridad que yo no tengo. Y por tanto, él tiene un poder en el cual yo no dispongo. Y si él tiene un poder y una autoridad de parte de Dios que yo no tengo, yo voy a poner a mi padre en alta estima. Lo voy a poner sobre mi vida. No es yo mandar a mis padres, es él, mi padre y mi madre, que Dios le dio esa autoridad para mandarme a mí. Y si yo desobedezco esa autoridad, estoy desobedeciendo a Dios. That's the whole point right here. Entonces, ¿por qué? Escuchen, ¿por qué como hijos nos choca la voz del Padre? Porque hemos puesto su autoridad hasta abajo y hemos puesto nuestro ego hasta arriba. That's why. Y aquí vemos el texto, que lo que el texto está diciendo es, tienes que poner tu ego hasta abajo y tienes que poner la autoridad de tus padres hasta arriba. Y hasta que hagas eso, hasta entonces te va a dar gozo obedecer a tus, ¿qué? A tus padres. Porque no hay ego en el corazón, hay humildad en el corazón del hijo. Esta palabra es enaltecer, o sea, poner en alta estima y lugar a tu padre y madre. Esto implica tenerlos y ponerlos por encima de ti. Y esto resulta como consecuencia en someterse a ellos como símbolo de esta estima que se tiene en el corazón. Question: do you love your parents? Do you love your mom? Do you love your dad? How you will express that? ¿Cómo vas a expresar que realmente amas a tu padre y tu madre? ¿Cómo vas a expresar que realmente esta estima que tú dices tener en tu corazón? ¿Cómo vas a reflejar esto a tus padres? Y es muy sencillo. Obedeciéndoles. De otra manera es como hipócritamente. Eso es lo que el texto está diciendo. El hijo entonces tiene que poner en alta estima a su padre. En su corazón le tiene que poner un lugar especial, y esto que hace el hijo en su corazón, como consecuencia, le lleva a someterse a ellos, como símbolo de esa alta estima que se tiene en el corazón. De manera tal que honrar a nuestros padres es una actitud de la mente y el corazón y del comportamiento, o que se refleja en nuestro comportamiento hacia ellos. Y en el contexto de Éxodo 20, es una actitud y un mandamiento. O sea, yo tengo que poner en alta estima a Dios. Y cuando no sienta ponerlo, el mandamiento aún está ahí. Aún cuando yo diga, pues no siento. Bueno, el mandamiento sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Pero el punto de eso es que yo en mi corazón enaltezca a mi padre. Lo ponga en un lugar que yo no lo tengo. Y de ahí ahora sí obedecerlo. ¿Y qué tan fácil sería para los hijos obedecer así a los padres? Sería más sencillo. Porque entonces están reconociendo la autoridad que Dios les dio a los padres. Y cada vez que los padres le hablan es sí. Porque realmente tienen esa estima en su corazón y en su mente. En el Nuevo Testamento, en griego, Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, este es Cristo hablando, honra a tu padre y a tu madre. Escúchalo. Esos son los labios de Cristo. ¿Cristo es amoroso? Sí. Escucha qué es lo que dice Cristo acerca de los hijos. Porque Dios mandó diciendo, Mateo 15:4, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Estos son los labios de ¿quién? Porque Él es el autor de su palabra. Muchas veces queremos desconectar a Cristo del Antiguo Testamento. Él es la palabra encarnada. La razón por la cual tenemos Antiguo Testamento es porque Cristo habló. Ahora Cristo simplemente está validando otra vez su palabra. Honra a tu padre y a tu madre, y el que no lo haga, el que maldiga a su padre, muera irremisiblemente. ¿Quién lo dice? El mismo autor del Antiguo Testamento. Es el mismo autor del Nuevo Testamento. Cristo no vino a minimizar su palabra. Cristo vino a enaltecer su palabra. Cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no van a pasar. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto sea cumplido. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Podemos mirar aquí la interpretación de Cristo tan literal y tan radical. La palabra aquí, honra a tu padre, significa fijar valor, apreciado, o valorar aquello que tiene un lugar de respeto. Y también eso significa que la honra o respeto que los hijos deben de tener hacia sus padres no solamente es psicológico, de la mente, o sea, de la actitud. No solamente que el hijo tiene que decir, tengo que tener a mi mente como en a mi padre en mi mente como en alta estima y ya nada más, sino porque Dios les dio tal autoridad a los padres. Y esta es la razón principal del temor y la reverencia y el aprecio hacia el padre y la madre. Recordemos que este mandamiento los israelitas lo escucharon no de parte de la voz de Moisés, o lo oyeron o lo leyeron solo en tablas de piedra, sino que lo escucharon directamente de la voz de Dios en el monte Sinaí. Nótate. No solamente los hijos tienen que tener en alta estima a sus padres, esto vamos a mirar, sino que tienen que tener un cierto temor por sus, ¿qué? Por sus padres. Porque Dios les dio una autoridad a ellos y no a qué, y no a mí. Y muchas veces los hijos no sienten el deseo y el gozo de obedecer a sus padres precisamente porque han olvidado esa gran estima. Han olvidado el alto grado de honor que los padres tienen de parte de Dios sobre sus vidas. Y los hijos son mandados a reconocer y a poner en esta alta estima las palabras y, los mandamientos justos de sus padres. ¿Cuánto impacto tiene esto en la vida de los hijos y en la sociedad? ¿Cuán importante es que los hijos honren a sus padres? Solamente quiero que como hijos el día de hoy veas ¿cuánto impacto eso puede tener en cuando los hijos ponen en alta estima a sus padres y los obedecen de acuerdo a la voluntad de Dios? Recordemos que esta ley de honrar a los padres se le dio a los israelitas de parte de Dios después de que Dios los sacó de la esclavitud en Egipto. En el libro de Éxodo y Deuteronomio, Dios dijo a los israelitas que ellos no se regirían por leyes egipcias ni de los pueblos cananeos, sino su sabiduría sería la de Dios. O sea, escucha. ¿Ellos han estado esclavizados por cuántos años? 400 años estando esclavizados. Ahora ellos salen de Egipto y van a entrar a la tierra que prometida. Nótate. Y Dios les dice, tu sabiduría no va a ser ni la de los egipcios ni la de los cananeos. Entonces, ¿qué leyes voy a aplicar a la nueva nación que nació? Las palabras de Dios. No la de los cananeos, no de los egipcios. Este pueblo va a ser un pueblo santo, apartado para Dios. Dios dijo a los israelitas que ellos no se regirían por las leyes egipcias ni las de los pueblos cananeos, sino su sabiduría sería la de Dios. Y los israelitas al pasar el Mar Rojo pasan de ser esclavos a una nueva nación. ¿Y con qué leyes se van a regir? Con las palabras de Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento que tiene que ver con el prójimo? La honra a los padres. De manera que este mandamiento es un mandamiento nacional y no religioso. Cuando Dios dice a esta nueva generación, honra a tu padre y tu madre, no solamente lo está diciendo de una manera religiosa, esto es algo que van a hacer toda la nación. ¿Cuántas personas estamos hablando? 600,000 personas. O sea, no están diciendo, esa es una nueva religión. No, para ellos escuchar, honra a tu padre y a tu madre, es lo que los hijos van a hacer a nivel nacional, como toda la nación. De manera que este mandamiento es un mandamiento nacional y no religioso, o sea, para todo hijo dentro de esta nueva nación. Este mandamiento no solo era una estructura familiar, allí comenzaba, pero su impacto era al nivel nacional. O sea, esto iba a impactar no solamente la familia, sino a toda la nación. Tercero, los hijos que eran contumaces y rebeldes no solo eran castigados por los padres, sino que era un crimen capital que era pagado con la muerte por los jueces del pueblo. ¿Y por qué? Porque esto no solo era un mandamiento familiar, sino un mandamiento al nivel nacional, o sea, parte de la Constitución Nacional de Israel. El honrar a los padres, entonces, dentro de la intención de Éxodo 20:12, también evitaba crímenes, muertes, y el día de hoy evitaría mucha delincuencia, prisiones y cárceles. El punto aquí es que los hijos podamos ver las masivas consecuencias que esto tiene, no solo a nivel familiar, sino a la estructura de toda una nación y el mundo. Solamente escucha, ¿cuánto esto afecta que los hijos obedezcan a los padres? Si los hijos obedecen en todo en el Señor a sus padres, ¿cuántos delincuentes vamos a tener afuera? ¿Cuántas mujeres embarazadas sin esposos vamos a tener? ¿Cuántas personas vamos a tener en la prisión? Por cada hijo en la cárcel es un hijo no disciplinado en su casa. O sea, no quiero que veas Éxodo 20:12 como en mi familia. Esto afecta a toda una nación. La honra a los padres también afecta o favorece a la economía de toda la nación. Si los padres suplen las necesidades de los hijos, el gobierno ya no los va a mantener, porque es los hijos que lo van a hacer. Y esto impacta la economía de todo un país. Si los hijos obedecen a los padres, no va a haber mujeres solteras embarazadas que tengan que pedirle dinero al gobierno, welfare. Nótate el gran impacto de todo esto. ¿Cuánta sabiduría hay en honrar a un padre y a una madre? Dios es el diseñador de la familia. Siguiente. ¿Por qué me cuesta tanto obedecer a mis padres? Por la pérdida de un temor reverente. Abramos nuestras Biblias en Levíticos 19, del 1 al 3. Ya casi terminamos, hermanos. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Versículo 3, todos juntos. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Nótate cuál es el contexto de ese pasaje. Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Como podemos ver aquí, la razón por la cual los hijos deben de temer a sus padres significa tener un temor reverente hacia la autoridad que Dios dio a los padres. La razón de tener este sentido de temor, reverencia, respeto, dignidad, se debe a la santidad ¿de quién? De Dios. Porque Dios es santo, la gente debe de vivir ¿cómo? En santidad. ¿Y cómo vas a vivir en santidad? Tienes que temer a tu padre y a tu madre, de manera que los hijos deben temer a sus padres, deben de reverenciar a sus padres, deben tener respeto a sus padres, deben tener una dignidad a sus padres, se debe a la santidad ¿de quién? De Dios. O sea, esto exalta y está de acuerdo a la santidad de Dios, porque dice el texto, porque yo soy ¿qué? Santo. De manera que la obediencia, reverencia y honor a los padres es una forma de santificación en los hijos. Cuando tú como hijo oras diciendo, Señor, santifícame, ¿cuál es ese medio de santificación para los hijos? Cuando temes a tus ¿qué? A tus padres. En el momento que tú temes a tus padres, tú estás reflejando la santidad ¿de quién? De Dios. Si tú quieres saber ¿cuánto ha avanzado tu santificación en estos días? Solamente tienes que preguntarte, ¿cuánto estoy obedeciendo y temiendo a quiénes? A mis padres. O sea, how do you know that you're being more like Christ? ¿Cómo sabes que te estás viendo más como Cristo? ¿Cómo sabes que ahora eres una persona que vive más en santidad? Muy sencillo. Solamente ve cómo tratas, cómo hablas y cómo obedeces a quienes. Y eso te va a decir cuánto Dios te ha transformado durante estos meses, durante este año. Es un medio de santificación a los hijos. Es una forma de santificar a Dios. Es una forma de consagrar sus vidas. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto obedecer gozosamente a mis padres? ¿Por qué lo veo a veces como una carga o como algo que evito hacer? Por exaltar motivaciones egocéntricas. En el momento que un hijo exalta sus emociones y sus motivaciones egocéntricas, I gonna do it my way, not your way. En ese momento que alguien dice, lo voy a hacer a mi manera, no a tu manera. En el momento que tú exaltas esa motivación egoísta, es entonces cuando te cuesta obedecer a quienes. A tus padres. El no obedecer la voz del padre y de la madre, el criticar a los padres, el maldecir a los padres, el gritarles, ofenderles y no ayudarles, es la actitud de un hijo contumaz. Y esta actitud no es un hijo cristiano, es un hijo inconverso, es un hijo que no conoce a Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Deuteronomio 21, versículo 18 al 21, por favor. Dice así. ¿Lo tenemos? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Pero el día de hoy la gente no hace eso. Le compra un carro y le paga su departamento. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? Que un hijo así era digno ¿de qué? De muerte. ¿Qué es una persona contumaz? Según la Real Academia Española, dice que la palabra contumaz es la persona rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. O sea, yo estoy mal, ¿y qué? Eso es un hijo que contumaz. ¿Y qué? Estoy mal, ¿y qué? Eso es la actitud de un hijo contumaz. O en otro significado es dicho de una persona rebelde, una persona que está declarado en rebeldía. O sea que jamás va a escuchar la voz del Padre. El diccionario Vine dice que la palabra contumaz tiene dos actitudes. La primera actitud es que no se somete a ningún gobierno. Una persona que es contumaz en su corazón es que a ningún gobierno, ni a las autoridades, ni al Padre, ni al pastor, a nadie. Esa persona no se somete a nadie. Segundo, la palabra contumaz tiene otro significado que es autocomplaciente. Y aquí unimos las dos cosas. Porque esa persona no le gusta someterse a ningún gobierno, porque le gusta autocomplacerse. O sea, la única ley que obedece es lo que esa persona quiere y por eso es contumaz. Tomás se revela con toda la autoridad que no está de acuerdo con él, porque quiere hacer todo lo que él quiere, lo que él quiere. Y el libro de Deuteronomio está diciendo, si tú tienes un hijo con Tomás, que se revela en contra de la autoridad del padre y que le gusta solamente hacer lo que él quiere, es glotón y es que borracho. O sea, él le da la rienda suelta a sus deseos. De manera que un hijo contumaz es el que no oye la voz de su padre ni de su madre, porque no le gusta sujetarse a ninguna autoridad. ¿Y por qué no le gusta sujetarse a ninguna autoridad? Y es porque es autocomplaciente, le gusta hacer lo que se le place, y de ahí que no obedezca a nadie, sino que sea rebelde en contra de sus padres. En Éxodo, solamente escuchen, Éxodo 21, 12 al 17, asimismo el que robare a una persona, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. La palabra aquí maldecir es la palabra hebrea kalal, que significa ser insignificante, liviano, ligero, veloz, maldecir. Como se podría percibir sus diversos matices, surge la idea básica de ser insignificante o ligero, con connotaciones con tanto negativas. En este contexto, maldecir, que un hijo maldiga a su padre o su madre, significa tratar sin respeto a su padre y a su madre en sus acciones. Maldecir verbalmente a su padre o su madre, o sea, insultarlos, odiarlos, menospreciar la autoridad que deberían de respetar. Entonces, ¿cómo sabes tu hijo que eres, que estás teniendo síntomas de ser un hijo contumaz y rebelde? Cuando el hijo comienza a maldecir a su padre y a su qué, y a su madre. ¿Y qué es maldecir? Bueno, faltarle al respeto en sus acciones. Tu padre te dice algo y no lo haces. Eso es síntoma de ser un hijo que contumaz y rebelde. Segundo, maldecir verbalmente a tu padre, insultarlo, odiarlo. Eso es un síntoma de ser un hijo contumaz. Escucha, por favor, escuchen. Yo sé que es tarde, pero es importante. Si tú ves esas dos actitudes en un hijo, ¿tú crees que él es salvo? No. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que le pasaba a esas personas? Morían apedreadas para que la demás gente escarmentara. Y el texto dice, así vas a quitar el mal de tu ciudad. O sea, más o menos te das una idea de qué es lo que Dios piensa de ese tipo de hijos. Pero qué contrario es que hijos obedecer en el Señor a vuestros que, porque esto es justo y esto agrada a Dios. Eso es lo que un verdadero creyente debe de hacer. Y cuando uno vive como hijo bíblicamente, ya no está diciendo, estoy aburrido. Estás buscando cómo amar, cómo cuidar, cómo ayudar a quienes, a tus padres. Nos levantamos.